Para personas inquietas, Capital Radio.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este programa, referencia en el mundo de la transformación digital, llega a su edición número 316 con una invitada muy especial, Fabiola Pérez, es CEO y cofundadora de Miote Business en Tech School. Fabiola, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias por invitarme.
Hoy la vocación y la formación como grandes protagonistas.
Totalmente, totalmente.
Como ves, estás muy bien acompañada por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Bienvenida. Gracias. Y por Alberto Cordero, es director de Solution Engineering en Salesforce. Alberto, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Lo primero, quizás, Fabiola, es ponernos en contexto. ¿Le cuentas a nuestros oyentes qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra idea?
Pues Mioti es una escuela de nuevas tecnologías aplicadas a negocio. Nacimos hace ya 8 años, que parece que se dice que fue hace nada y ya han pasado 8 años, y nacimos con una misión muy clara, que era formar en las profesiones del futuro, sobre todo aquellas profesiones que estaban muy relacionadas con la carrera del dato. Sí. Es decir, ingenieros de datos, científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, que ahora están tan de moda. Esas profesiones hace escasamente 10 años, muchas de ellas o no existían o estábamos reconvirtiendo matemáticos, estadísticos, ingenieros informáticos, ingenieros de teleco, caminos, etcétera, industriales, a este tipo de campo, que verdaderamente habría unas posibilidades enormes a la productividad y también a nuevas oportunidades basadas en dato.
Sí, es verdad, hace 10 años estábamos hablando, ¿verdad, Esther?, de cómo formar científicos de datos, especialistas. Bueno, ¿por dónde te gustaría que empezáramos?
Totalmente, pues efectivamente, 10 años parece poco tiempo, pero son como lo miremos, porque la tecnología avanza tan rápido que, Fabiola, ¿qué evolución habéis notado, no solo con los perfiles que se acercan, las empresas que se acercan a demandar esa formación, sino cómo llegan de preparados esos alumnos?
Pues nosotros tenemos dos tipos de alumnos, desde hace 3 años, porque cuando empezamos estábamos muy enfocados en profesionales y en verdaderamente cubrir ese gap de digital y de tecnología que había en las empresas. Entonces estábamos, no quiero decir reconvirtiendo, pero sí haciendo upskilling a perfiles que estaban dentro de la compañía. Y hace 3 años incorporamos a nuestros recién licenciados, es decir, gente que acaba de salir de una carrera y que verdaderamente tiene muy claro que este es su futuro. Y en función de cada uno de los perfiles es muy distinto cómo las empresas están acercando, ¿no? En el caso de estos recién licenciados, como te digo, desde hace 3 años, es básicamente empresas que ya tienen departamentos de data, que ya tienen departamentos de ciencia de datos o de, como quieras llamarlo, business intelligence, data intelligence, CDOs, que quieren montar sus equipos y los absorben inmediatamente, porque cuanto antes los metas en casos de uso de tu sector, mucho mejor. En el caso de los perfiles profesionales es un mar distinto, porque es las empresas que están transicionando, que están haciendo esa transformación digital y que le piden a lo mejor al perfil más de lo que puede dar, porque tenemos que tener en cuenta, y en la escuela lo tenemos muy claro, que hay que formar, por un lado, a aquellos que desarrollan los proyectos y, por supuesto, son científicos de datos, pero también tienes que darle conocimiento a los equipos de dirección, a los líderes de cada uno de los departamentos, de qué ventajas les pueden aportar y cómo pueden llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Porque son ellos los que levantan el caso de uso ante el comité de dirección para conseguir el dinero para luego generar los equipos. Entonces, al final estamos viendo muchas formas distintas de acercarnos a formar a esos equipos para que verdaderamente el dato sea transformador en la organización y no sean pilotos o no sean cosas muy pequeñas que verdaderamente no cambian los procesos y que vemos que ahí es donde hay verdaderamente oportunidades.
Sí, casi personalización, ¿eh? Tal Total. Y como lo cuentas. Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas. Alberto, adelante.
Yo, siguiendo por lo que comentaba Esther, yo quería saber cómo estáis adaptando el contenido para perfiles que no son tan técnicos, ¿no? Hay gente que sí entiende bien la inteligencia artificial, otros empleados de las empresas que les cuesta más comprender la profundidad de la inteligencia artificial. ¿Qué forma tenéis en Mioti de adaptar estas formaciones para que estas gentes que son menos cualificadas en temas técnicos sean capaces de comprender qué les puede aportar la IA?
Pues muy buena pregunta y muy difícil desde hace 2 años responder a ella. Porque, por un lado, nosotros hasta hace 2 años, hasta la llegada de la inteligencia artificial generativa, los perfiles que formábamos pues prácticamente eran muy, muy técnicos. Necesitaban un conocimiento técnico, un conocimiento de programación, idealmente que viniesen de una ingeniería informática o una ingeniería de teleco, una estadística, un matemático y demás, para poder llegar a cabo los proyectos. Ahora, la realidad es que es muy distinto. Estamos en un proceso de democratización gracias a la inteligencia artificial generativa y a entenderla como una herramienta y no como un proyecto de desarrollo. Eso nos da muchísimas oportunidades, nos da una formación mucho más aplicada. Nosotros ya estábamos en una formación muy aplicada, somos 100% práctico. Un alumno entra al aula en un perfil técnico y tiene 20 minutos de teoría y luego una hora y media de hacer ejercicios y enfrentarse a casos de uso. Pero, obviamente, como te decía, eso tenía un conocimiento muy técnico, que había que darle esa base o que viniese el alumno con esa base. Ahora ya, eso no es así. Yo puedo, verdaderamente, gracias a las herramientas que hay en el mercado, herramientas de IA generativa, poner a cualquier persona de cualquier sector y de cualquier departamento a generar productividad. Y además las compañías, pues imagínate Salesforce, por ejemplo, están incorporando este tipo de herramientas dentro de sus plataformas para que se utilicen como herramientas y que sea todo muy drag and drop, todo muy plug and play, da igual la expresión que queramos utilizar, pero eso que no rápido. Haya que, sí, que no haya que generar una línea de código. O si hay que generar una línea de código porque tienes que hacer una pequeña integración o una interfaz, que te lo haga la propia inteligencia artificial generativa, que genera código maravillosamente bien.
Esther.
Pues yo quería que me contases un poco, Fabiola, que nos contases cómo el papel que juega el talento senior, que ahora está tan en boca de todos, ¿no? Esas personas ahora están conviviendo diferentes generaciones en las empresas y los que se consideran más seniors, que parece que están más alejados de la parte tecnológica, ¿cómo crees que ellos se adaptan a la IA y qué valor aportan en las empresas?
Ahora mismo, y vuelvo a decir, desde hace 2 años, creo que es la gran oportunidad del talento senior, la gran oportunidad, porque cuando pasamos de tener que hacer desarrollo de código o desarrollo técnico a pensamiento crítico, nada mejor que la experiencia para verdaderamente hacer las preguntas correctas. Entonces, con una aplicación o con un conocimiento muy básico de prompt engineering, de ingeniería de prompts, de generación de preguntas, una persona de talento senior puede verdaderamente extraer mucho más valor de esta inteligencia artificial generativa que un junior, porque un junior, desgraciadamente, va a empezar por las preguntas sencillas. Ojo, la curva de aprendizaje es mucho más rápida, mucho más rápida. Sobre todo porque una de las cosas que permite la inteligencia artificial generativa en conjunción con la formación y sobre todo la autoformación es que tú preguntas lo que no entiendes, pero lo que has entendido no lo preguntas. Por tanto, es una productividad inmensa a la hora de estudiar. Si yo he entendido de este enunciado una parte, perfecto, ahí no voy a preguntar. En la parte que no he entendido es en lo que voy a preguntar, es en lo que voy a incidir. Por tanto, el conocimiento va mucho más dirigido. Curva de aprendizaje mucho más rápido para los juniors, pero los seniors es que saben qué pregunta tienen que hacer. Y eso es una oportunidad maravillosa.
Qué buena perspectiva, Alberto.
No saben qué pregunta y además saben cómo les impacta en el negocio, ¿verdad?
Total.
O sea, conocen perfectamente cuál es su negocio, cuál es su organización, sus procesos de trabajo, su sistemática comercial. Saben perfectamente qué caso de uso de IA les puede aplicar mejor para tener un retorno rápido, ¿verdad? Yo quería preguntarte, trabajáis con muchas empresas, con gente de diversos sectores. ¿Qué están haciendo las empresas para mejorar la adopción? Hay un tema de adopción de la inteligencia artificial que a veces se adopta y a veces cuesta más adoptarla en el día a día, ¿no? De un trabajador, de un empleado. ¿Qué estáis viendo en las empresas? ¿Qué hacen las empresas, iniciativas, programas para mejorar la adopción de los empleados en inteligencia artificial?
Pues podemos hablar de formación a 3 niveles. La primera es lo que llamamos divulgativo. y es muy importante, no lo perdamos de vista, porque hay una parte en la divulgación que también tiene que ver con la seguridad, que en el caso de uso de la inteligencia artificial generativa es importantísimo, porque al final se ha democratizado y cualquiera puede, y hemos tenido casos desgraciadamente dentro de la escuela en formaciones de corporate learning a medida para empresas, que un empleado diga, pues yo he hecho esta productividad pidiendo esto y tu cuenta era privada, era pública.
Madre mía.
Pues era pública, pues tenemos un problema y está aquí sentado el de seguridad, ¿no? Entonces, la divulgación es importantísima, sobre todo a nivel de seguridad y también de lo que puede dar y de lo que no puede dar, entender las alucinaciones de la IA, etcétera. La segunda parte que estamos viendo es una formación más específica, más de proyectos concretos. Y ahí estamos viendo esa formación en dobles, que se escinde en dos, ¿no? Por un lado, esa formación para desarrollo de los proyectos, pues formación técnica, y por otro lado, esos líderes de equipo que tienen que saber cómo implantar este tipo de proyectos y cómo va a impactar en el cambio del proceso a la aplicación de la IA. Esta segunda formación o esta segunda y tercera formación ya las estábamos haciendo antes de la IA generativa. Lo que pasa es que se nos ha abierto el campo de arriba y de verdaderamente democratizar. Ojo, la productividad llega hasta un cierto punto. Hacer las cosas igual, pero más rápido, está bien, está genial. Y vamos a ver mucho de esto y los anuncios que se han hecho en cuanto a no inclusión de subir la empleabilidad en algunas compañías y demás, va en esa productividad que es hacer lo mismo más rápido. Pero donde verdaderamente tenemos oportunidades es en hacer las cosas distintas, cambiar el proceso. Y eso implica conocimiento técnico y conocimiento de la compañía. Y el conocimiento de la compañía lo tienen los líderes y los managers, que verdaderamente son los que tienen que hacer esa reingeniería de procesos conociendo cómo funciona la IA.
Esther.
¿Y nos puedes contar, Fabiola, algún ejemplo de estas empresas que están adoptando la IA? Algunas son mucho más pioneras que otras. ¿Cómo les está impactando? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas dar?
Bueno, te puedo poner nuestro ejemplo, que yo creo que es el mejor, porque además me lo conozco de primera mano. Nosotros dentro de la escuela, y además es algo que hacemos totalmente distinto a cualquier otra escuela tecnológica que te puedas encontrar en el mercado, tenemos nuestra propia consultora. Yo siempre digo que las universidades tienen centros de investigación y desarrollo, nosotros tenemos una consultora de data e inteligencia artificial, porque estamos obligados a ser los primeros en probar absolutamente todo lo que llega al mercado, ¿no? Todas las librerías, todos pues los nuevos avances, DeepSeek, etcétera, tenemos que ser los primeros que los probemos para poder meterlo en los sílabus y en las currículas de los distintos másters. Y en nuestra consultora, en la parte de código, estamos con un ahorro de 40% y 50% en cuanto a las mismas tareas. Nosotros hacemos proyectos para clientes que antes tardábamos 3 meses en hacer un modelo de análisis de sentimiento y ahora podemos estar tardando 2 semanas. Esto es una realidad, o sea, y ha llegado para quedarse. Obviamente hay casos de uso mucho más fáciles de implantar, los chatbots. Estamos viendo un montón de integraciones en plataformas de verdaderamente que ya vemos ese lenguaje natural llegar aquí, y obviamente hay cosas que la IA generativa hace mucho mejor. Y hay otros casos que siguen siendo igual. Necesitas hacer un modelo de mantenimiento predictivo, sigo necesitando 3 o 4 meses y tengo que asegurarme que tengo una fuente de datos importante. Eso no ha cambiado. El tema es que hay otro tipo de casos de uso que están pues en boga y además con unas productividades del 50%.
Fabiola, has pronunciado la palabra mágica, DeepSeek.
Ya.
¿Qué ha pasado en Bioti, en vuestra escuela, en cuanto ha aparecido DeepSeek unos días?
Te puedo contar la cantidad de emails al día siguiente de todos mis ingenieros y científicos de datos. Lo probamos, me lo he bajado, tengo esto, lo voy a instalar en un servidor, etcétera, etcétera. Pues ahí estamos probándolo absolutamente y viendo las ventajas que da, que son muchas, la verdad. Sí. Sobre todo en términos de eficiencia, mucho más barato. Mucho más barato.
¿Y eso lo dice todo? ¿Mucho más barato? Eso,
sí, es hacer lo mismo, mucho más barato. O sea, los mismos modelos de... Quiero resumirlo y simplificarlo mucho, sí. Pero la realidad es que lo que aporta es ahorro de coste. Ahorro de coste tanto para el usuario que lo utiliza, porque obviamente pues nos cuesta menos tokens y los tokens al final se convierten en dinero, pero también para las empresas que lo implementen. Por eso lo que comentabas antes de recibir cartas de por favor úsalo, no te creas que lo hacen como hermanitas de la caridad, es porque al final ellos ahorran un montón de dinero en coste de inferencia, en coste de energético de la inferencia.
Sí. Eso yo creo que replantea un poco la base, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, que siempre hemos pensado por OpenAI que iba a ser por años grandes máquinas entrenando modelos durante semanas, meses, con un coste muy alto. Y lo que hace DeepSeek es replantear esa base fundacional de esa tecnología, que es decir, no, o sea, se puede instalar en ordenadores, entre comillas, más normales, que los entrenamientos sean mucho más cortos de tiempo y que el coste energético sea mucho menor. O sea, que yo creo que sí hay un replanteamiento fuerte, ¿no?, de la base de la tecnología.
Total, total. Y vamos a ver plantearse a los grandes proveedores de IA generativa si hacen un reentrenamiento o no, si se ponen verdaderamente a mejorar vía prompt engineering, que volver a reentrenar en base a todo el dato que tenemos, porque la realidad, y esto ha pasado, aquellos que llevamos en inteligencia artificial más tiempo, esto ya ha pasado, es decir, las curvas de concentración de conocimiento tecnológico en IA llegan un momento que llegan a un plató, llegan a un máximo, y conseguir un poquito mejor de accuracy cuesta muchísimo dinero a nivel de recursos, muchísimo dinero a nivel de dataset, de generación de dataset, muchísimo dinero a nivel de energía. Ya nos ha pasado este ejemplo, lo hemos vivido con las redes neuronales hace no tanto, hace 15 años, y hemos tenido pues algunos momentos de valle que no daban más de sí los modelos, ya sea por computación, ya sea por dato, etcétera. Lo mismo pasa con la IA generativa, exactamente lo mismo, y estamos llegando al plató. ¿Qué pasa? Que antes, para llegar a ese plató, tardábamos 6 años y ahora hemos tardado 6 meses o 12 meses como mucho. Se ha acelerado todo, pero esto ya ha pasado. Es algo que pasa sobre todo cuando nos basamos en matemática no lineal, pues llegamos a un momento de plató y entonces tiene que venir un nuevo avance matemático, en este caso en su momento fueron los transformers, ahora veremos cuál es y volveremos a ver otro salto exponencial, volveremos a movernos a otra curva.
En la vida real, Fabiola, aterrizando los temas, muy bien nos lo señalabas al principio, hay que pensar en el negocio de las empresas. ¿Estáis trabajando, trabajáis con AECOC en un informe para ver hasta qué punto las empresas van adoptando todo esto, ¿no? A ver, sí, hasta qué punto lo asimilan. ¿Qué se ve en el informe?
Uf, pues te cuento. Nosotros empezamos hace escasamente 7 meses, firmamos un acuerdo de colaboración con AECOC para lanzar el Observatorio de Tecnologías Exponenciales. IA es una de esas tecnologías exponenciales. Es verdad que ahora mismo es la que más impacto tiene. Y dentro de ese observatorio, nuestra primera misión es la divulgación. La divulgación a nivel de empresa y a nivel de casos de uso. Hemos empezado con el primer paper, el primer documento que va a salir, que va a ser referido a inteligencia artificial generativa y la implantación que tenemos de ella en el mercado. Hay una parte de datos que ya están dentro del paper, otra que vamos a seguir continuar en las próximas semanas incluyendo, referido a encuestas a los asociados de AECOC. Pensemos que son más de 30.000 asociados, muchos de ellos pymes, que estamos hablando de esos niveles distintos de implantación, y vemos ahora mismo mucho piloto, pero aquellas compañías que sí que tienen estos departamentos ya desarrollados les vemos generar productividades muy altas. Más del 16% de los proyectos se llevan a producción, es decir, que están cambiando procesos. Eso es lo importante, porque cuando decimos que el 46% están utilizando inteligencia artificial, es un dato un poco sesgado. ¿Por qué? Porque antes ya utilizaban inteligencia artificial, antes ya hacían previsión de la demanda, ya tenían modelos de series temporales o hacían mantenimientos predictivos incluso dentro de la propia maquinaria de las líneas de producción, etcétera, ¿no? Eso no es nuevo. O sea, el tema es lo que es nuevo es cuánto se está llevando a producción, cómo estamos viendo ese salto verdaderamente de que no se queden pilotos, que no se quede en algo que se hace en un sector o porque un proveedor te lo vende como algo que te genera productividad en esa tarea concreta o en esa maquinaria concreta, sino que verdaderamente cambia el proceso de la compañía. Y ahí juegan un papel muy importante los departamentos, bueno, obviamente los comités de dirección y los líderes de las empresas, pero también los departamentos de recursos humanos, porque tenemos que hacer esa capa que os decía de formación divulgativa de claro. Que a toda la empresa le va a afectar y no pasa nada porque vaya a cambiar tu rol, no pasa nada porque vayan a cambiar tus tareas. Generalmente tus tareas se van a convertir en tareas mucho más interesantes para ti, mucho más que estamos hablando todo el rato que la IA generativa nos quita esa parte de creatividad. No, todo lo contrario, vas a tener un pensamiento mucho más estratégico, mucho más creación pura, y luego obviamente pues algo que te ayuda en esa automatización.
Buenas razones para abrazarlo y no tenerle miedo. Va a ser la última, Esther.
Pues sí, por concluir, estuvimos la semana pasada en una charla que dabas tú de tendencias de la IA y me gustó mucho cómo concluías con los desafíos. ¿Nos los puedes trasladar en este minuto que nos queda, esos desafíos?
Pues desafíos. El primero, el que ya hemos hablado, de muy relacionado con DeepSeek, esta tecnología consume muchísima energía, no hay energía para poder cubrirlo. Amazon ha sido el primero que ha puesto un data center al lado de una central nuclear y ha reactivado una central nuclear. $650 millones se ha gastado en comprar la central nuclear. Vamos a ver más ejercicios de este estilo porque no da con la energía solar, paneles encima de los data centers y demás. El segundo es referido a esa divulgación que os decía, las alucinaciones. Tenemos que saber qué puede dar la IA y qué no puede dar la IA generativa. Y otro de los puntos referidos a esas alucinaciones es la polución de datos. Es decir, se estima que en los próximos 2 años el 90% del dato nuevo que veamos en Internet esté generado por una inteligencia artificial. Y eso al final es mucho refrito del refrito. Es decir, es mucho dato que no es puro, no es un acto de pura creación, sino es generación de contenido, pero obviamente es un contenido mucho más personalizado, mucho más adecuado a un perfil, un mini target. La IA va a hacer a las empresas lo que las redes sociales han hecho a las personas, hiperpersonalizarnos totalmente. Y eso es una oportunidad, pero también es mucho dato que gasta dinero en data centers. O sea, tenemos que ser conscientes de verdaderamente el problema que tenemos.
Pues hemos sido conscientes de una conversación de 5 estrellas con Fabiola Pérez, CEO y cofundadora de Miote Business en Tech School, con Alberto Cordero, director de Solution Engineering de Salesforce, y con Esther Morales, Associate Partner en VeroCamp. Gracias.
A vosotros.
Nos encontramos en el siguiente programa. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En VeroCamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. VeroCamp, Data for Leaders.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.